A continuación presentamos Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Collahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos.
Hola, gusto de saludarle. ¿Cómo está usted cuando semana a semana en este punto del dial durante 30 minutos conversamos temas que hacen a la comunidad escolar? Yo agradezco la escucha suya, el que semana a semana está aquí en este punto del dial acompañándonos con estos temas que ya se han ido instalando en la región, lo que nos alegra notablemente. ¿Qué profesora o profesor recuerda a usted que nos está escuchando? A ver, tal vez alguien de enseñanza básica o de su enseñanza técnica. A veces les recordamos por experiencias extraordinariamente positivas. Aquella maestra que me ayudó a valorar los libros y nunca más dejé de leer, por ejemplo. Tenga o no tenga recursos económicos, me los consigo, voy a la biblioteca. Ahí en casa siempre tengo una repisa con mis libros. En fin, ese hábito me viene de ahí. Es lo que más de alguien podrá señalar. O, por otro lado, ¿cómo olvidar ese día que me retó la maestra de tal forma que me dolió, me sentí humillada? En fin, son recuerdos que no se van. Sea por lo que sea, que el profesorado es clave en nuestras vidas, evidentemente lo es, ¿quién podría dudarlo? Actor fundamental en el cotidiano, además, de nuestros seres más amados, nuestras hijas e hijos. Así que si usted me lo permite, hablemos de profesoras, de profesores en el día de hoy, que tenemos una muy buena invitada. Estamos con Paola Roca. Ella es psicóloga y socia consultora de Caguala. Fue directora de un establecimiento educacional que lleva el mismo nombre, Caguala, en la gran isla de Chiloé. Así que yo le agradezco que haya venido aquí a la radio. Paola, es evidente que el profesorado escolar, llamémosle así, es fundamental por todo lo que nos enseña. Pero hoy me pregunto, ¿es solo eso el profesorado lo que hace es enseñarnos lenguaje, historia, educación física, matemática? ¿O hay más que debemos reflexionar a propósito del aporte de las maestras y los maestros en nuestras vidas? Muy bienvenida a la radio.
Gracias. Mira, así como tú partiste introduciendo el tema, efectivamente todos nosotros tenemos la experiencia de haber sido influidos para bien o para mal.
Claro.
Por nuestros profesores. Eso es algo que todas las personas sabemos. Uh-huh. Pero también es algo que la investigación apoya. Uh-huh. Como que parte fundamental, no solo de lo académico, sino también de nuestra formación como personas, depende de los profesores.
Esa es la gran huella que dejan.
La
esa
gran
es la
gran huella. Y principalmente como modelos.
Ajá.
Como modelos. Y también por los mensajes que nos dan explícitamente. Los niños pequeños tienen como su principal figura de autoridad los padres. Uh-huh. Y el paso de los niños en la entrada al colegio, ¿ya?, es muy importante en su desarrollo. Y su segunda figura de autoridad que tienen en la vida son los profesores. La primera vez que amplían su mundo tiene que ver con los profesores. Mira. Entonces son sumamente influyente, especialmente en los niños más pequeños.
Claro, porque fíjate que estábamos pensando en el equipo que está detrás de este programa de radio. Una suele reflexionar en torno a que su hija, su hijo, lo ve como en forma individual. Lo que aprende en clase, los ramos que más le van gustando, etcétera. Pero la escuela es interacción con otras personas, con mis compañeras, mis compañeros, con las profesoras, los profesores, con las personas administrativas, bueno, y un largo, etcétera. De ellos saben mucho nuestros profesores, el cómo me vinculo con los demás, cómo mi niña se vincula, si conversa con otros, si es alegre con otros, si más bien es alegre en casa y con mucha personalidad, pero en la escuela es tímida, o al revés, ¿no es cierto? A veces el comportamiento que presentan las niñas, los niños en la escuela es muy distinto al que presentan en familia. Todo ese conocimiento es un conocimiento que lo tienen nuestros maestros, los profesores, y que no solemos pensar en aquello.
Y tienes que pensar que en la casa uno es el mayor, el menor, el hijo único,
claro,
el del medio, la única mujer. Y por el rol que uno tiene en su familia, entre sus hermanos, uno se comporta de una cierta manera.
Uh-huh.
Pero en la sala de clases, tú eres uno de 30, uno de 40, uno de 45.
Claro.
Por lo tanto, aparecen otros aspectos que los padres nunca ven.
Sí, claro. Sí, yo a propósito de este programa fue que, preparándonos para las preguntas que te estamos haciendo, fue que pensé en aquello que no lo había pensado nunca antes, claro.
Y además tienes una referencia de los niños de la misma edad, porque uno tiende a comparar a sus hijos con el hermano mayor, con el... Entonces le dice, oye, podría ser más colaborador como tu hermana, o podría ser más responsable como tu hermano mayor.
Fíjate, ¿eh?, en tu primo que está viviendo con nosotros hace 2 años, qué distinto es a ti.
Claro. Pero en la sala de clases tú lo ves en referencia a un grupo grande de niños de la misma edad. Entonces tú puedes decir, él es más lento que el resto de sus compañeros. Él tiene menos amigos que el resto de sus compañeros, o él es más sociable que la mayoría de sus compañeros.
Claro, incluso tengo entendido que el rendimiento, ¿no es cierto?, desde el rendimiento y hasta la interacción con las otras y los otros, es un tema que básicamente lo saben los maestros, que no necesariamente lo veo yo en casa, o incluso cuando voy a buscar, en aquellos casos que ocurre, a mi niña o a mi niño a la escuela. No necesariamente puedo dimensionar ese aspecto que es fundamental en la vida de mi niña.
Absolutamente. Mm. Tanto lo académico, como lo emocional, como lo social.
Claro.
¿Cómo enfrenta el niño, por ejemplo, las dificultades que tiene? ¿No lo invitaron al cumpleaños? ¿No lo incluyeron en el juego, en el recreo? ¿O le cuesta una materia? ¿Le cuesta aprender una materia?
Uh-huh.
¿Cómo enfrenta? Eso es algo que los profesores ven y los papás no.
Claro, sobre todo en los tiempos actuales, que a veces tú puedes postular un trabajo el día de mañana, pero si no tienes la capacidad de vincularte con otros, de formar equipos, si no tienes la personalidad para asumir ese oficio, vas a estar con muchas menos posibilidades de lo que tienen las competencias, por así decirlo.
Mira, la gracia del programa que estamos haciendo para la Fundación Educacional Collahuasi.
Bueno, justamente eso te iba a preguntar en un ratito más, porque ustedes están como consultora, han sido contratadas, están en una alianza con Fundación Educacional Collahuasi, los 5 establecimientos con los que trabaja en Pica y en Chanavallita, con el objeto de aportar, enriquecer a profesoras y profesores que han considerado oportuno este apoyo de Fundación Educacional Collahuasi en alianza con ustedes para poder colaborar a los profesores y profesoras que han visto en esto un valor, ¿no?
Justamente para diseñar ese programa,
ajá,
nos basamos en la teoría de la inteligencia emocional, que tiene la gracia, uh-huh, de haber fundamentado y haber validado con investigación científica algo que todos los profesores y psicólogos y personas que trabajamos con niños sabemos, que lo emocional influye mucho en el rendimiento. No solo en la relación con otros, también, ajá, en el rendimiento.
Ajá.
Un niño que está ansioso no rinde igual que cuando no lo está. Cuando uno está ansioso, comete errores que no cometería si no lo estuviera.
O cuando está triste porque murió mi abuela y eso ha afectado mucho a mi familia.
Justamente.
O mamá se fue de casa, decidió separarse de papá y nos quedamos nosotros con papá en casa. Todo aquello no solo afecta dentro del hogar. O el perrito que teníamos hace ya algunos años se murió o está enfermito. Claro, todo aquello influye seguramente mucho en el estado, como tú dices, emocional de nuestros niños en el aula.
Mm. Y en el rendimiento y en las relaciones.
Claro, claro. Cuando nuestros jóvenes estudian para ser profesoras, profesores en las distintas universidades que hay hoy día en el país, ¿se incorporan estos temas de habilidades emocionales en los términos que tú me estás señalando?
Mira, curiosamente no.
No, ¿eh?
Aun cuando es evidente, como tú lo planteabas al principio,
qué fundamental,
que son un modelo y una influencia determinante en nuestra formación emocional, las universidades, cuando tocan temas relacionados con la emocionalidad, con el desarrollo de los niños, los abordan de manera teórica, ajá, pero no desde el punto de vista del desarrollo personal que tiene que tener el profesor para ser responsable positivamente de esa influencia que va a tener en los niños.
Qué curioso que eso nos enseña. ¿Y eso en ninguna universidad? Porque eso es fundamental.
Que yo sepa ninguna.
Las capacidades que yo como maestra o maestro tengo para enfrentar a mis alumnas, alumnos, cuando yo misma tengo rabia o despierto molesta o el sueldo que estoy ganando me incomoda, me humilla. No sé, hay tantas indignidades que uno a veces vive, particularmente a veces en la ciudad, ¿no es cierto?, en la capital regional, cuando hay mucho taco, con lo que me cuesta llegar al trabajo y encontrarme con 40 niños, niñas, o 36, no sé. ¿Qué capacidades tengo yo para enfrentar todo aquello? Y no se trabaja eso en la formación, ¿eh?
Es lo que pasa con los padres. Tenemos hijos. Ajá. Tenemos hijos y nadie nos ha enseñado herramientas para formar a esos niños. Y cada uno lo hace como puede.
Claro, porque a mí no me gustaría que existiese una forma única de ser madre, por ejemplo. Hay múltiples formas de ser madre. Algunas van por un lado, otras por otro. Algunas son más creativas, otras más conservadoras. Algunas, no sé, salen con los niños a todas partes. En fin, hay miles de formas. Tal vez si hay 10 mujeres, hay 10 formas distintas de ser madre. Pero al menos reflexionar sobre aquello de manera tal que yo misma lo pase mucho mejor en mi maternidad. Y entonces, si yo lo paso mejor, voy a poder transmitirle a mis niños un modo distinto de ser mamá. Pero no se aborda nada de eso, ¿eh?
No se aborda.
Qué curioso. Ahora, y en la medida que esto no se aborda, ¿qué? ¿Cada profesora, cada profesor lo ve ahí nomás, se lo lanza a la selva y ve cómo hacerlo? O al desierto, en nuestro caso, ¿no es cierto?, en la región de Tarapacá, se le lanza nomás y usted verá cómo lo resuelve.
Así funciona el sistema desde siempre. No solo aquí, no solo en Chile. Claro. No solo en la región, no solo en Chile. En general, en el mundo.
Así, ¿eh? Así. Y estos países que son mencionados como Escandinavia, ¿no es cierto?, que marca tendencia mundial con toda la libertad que hay en aulas, esas sociedades tan poco conservadoras, tan abiertas, tan dinámicas, y sin embargo son las que tienen los mejores resultados en educación en el mundo entero, ¿tampoco las abordará?
Yo creo que ellos parten desde la selección, el estatus que tiene el estatus que tiene la profesión.
Ajá, claro, esa es la otra.
Y herramientas culturales que nosotros no tenemos.
Claro. Y a todos estos temas, porque me importa el lenguaje, nosotros hacemos radio y entonces el lenguaje es algo fundamental para toda mujer de radio o para todo hombre de radio. En términos de lenguaje, a este tema que estamos conversando, tú le llamas habilidades emocionales, el cómo yo manejo las emociones.
Habilidades emocionales.
Sea con mis compañeras en aula o con mis compañeros de trabajo si soy maestra.
O en mí mismo. Las habilidades emocionales tienen que ver con la emocionalidad propia y tienen que ver con la emocionalidad en la relación con los demás. Tiene que ver, por ejemplo, con el nivel de conocimiento que yo tengo de mí mismo, que me permite gestionarme mejor. Mientras más me conozco yo a mí mismo, tomo mejores decisiones, puedo gestionar mejor. Es como conocer el auto que uno maneja. Saber si puedo adelantar o no, si me puedo estacionar, ¿eh? Cuánta benzina ocupa, etc. Y también tiene que ver, por ejemplo, con proponerme objetivos y ser capaz de lograrlos. Eso tiene que ver con la emocionalidad de mí misma. Pero también tiene que ver con la capacidad que yo tengo para empatizar con otros o para relacionarme bien con los demás.
Es curioso porque el autoconocimiento es como tan obvio. Si yo no me conozco a mí misma, ¿a quién conozco? Si no sé de mí, ¿de quién sé? Si soy yo la que me acompaño a mí misma toda la vida, desde que salgo del útero materno, desde que llego al planeta Tierra, que estoy conmigo. Sin embargo, es una habilidad que curiosamente no todo el mundo tiene, uno cree conocerse.
Y que tampoco enseñamos ni desarrollamos en nuestro sistema educacional.
Claro, yo me fijaba muchas veces en cuando me paro en la puerta de una escuela, de un colegio, y veo a las apoderadas, a los apoderados, más que ver con ese silencio o esa calma, con la mirada de ver cómo está mi niña, cómo viene saliendo mi niño, observarlo, ver sus gestos, cómo se está moviendo, con quién viene caminando cuando sale. Lo que hago es a veces una batería de preguntas. ¿Cómo te fue? ¿Qué aprendiste? ¿Qué tal la clase? ¿Entregaste el trabajo? Claro, a veces somos más activas que receptivas, ¿no?
Muchas veces esas preguntas son preguntas cerradas. ¿Lo pasaste bien, no es cierto? O sea, hay una sola alternativa de respuesta.
Claro.
Que es distinto que si yo le preguntara ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? ¿Y por qué?
¿O qué es lo que más te gustó en el día de hoy? ¿Qué pasó hoy día en la sala?
¿Qué fue lo más importante para ti?
¿Con quiénes hablaste? ¿Jugaste?
Que son preguntas más abiertas.
O totalmente abiertas, claro. ¿Por qué seremos así?
Por comodidad, pienso yo.
¿O autoritarismo? ¿Lo que vale es lo que yo pienso como adulta? ¿Más que lo que pueda pensar
mi
niña?
¿O estoy apurada? Estoy apurada, no tengo tanto espacio para dedicarme a conversar, entonces hago dos o tres preguntas, me siento tranquila que está todo bien y seguimos. Y no ahondo, no profundizo en los temas.
Tal vez el apuro, que tenemos poco tiempo en el día de hoy, en el Chile de hoy, en el norte de hoy, en mi ciudad de hoy, que ando corriendo y entonces así también hablo.
Mira, yo misma me di cuenta que le preguntaba a mi hija, que ya era adolescente, ¿lo pasaste bien en la fiesta, no es cierto?
Claro.
Hasta que empecé a preguntarle qué hicieron, qué más fue, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que menos te gustó, etc. Y me di cuenta que rescataba muchísima más información.
Estamos presentando Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Collahuasi.
Para usted que anda en la sintonía, que se pregunta quién está hablando en la radio, que no la había escuchado antes, le cuento, estamos con Paola Roca, ella es psicóloga, es socia consultora de Caguala. Y en esa consultora, donde participan expertas y expertos en distintas materias que hacen a la educación, Fundación Educacional Collahuasi ha construido una alianza con ellas, con ellos, con el objeto de que en 5 establecimientos de Pica y de Chanavallita se puede trabajar con profesoras, profesores, en lo que hacen a las habilidades emocionales, por ejemplo, que es algo tan importante. Y antes de la pausa conversábamos con nuestra invitada sobre aquello. Paola, cuando nuestros jóvenes estudian para ser profesores, para ser profesoras, si estas habilidades emocionales que tú me decías, cómo yo manejo mis emociones, no se les enseña técnicas, ¿es porque el tema no cobra mayor relevancia? ¿Porque es obvio que toda profesora o profesor siempre va a estar muy buena onda con los niños? ¿O qué pasa ahí?
Yo creo que es porque es difícil enseñarlo.
Ah, ¿tú crees que es por eso?
Yo creo que porque es difícil y porque las personas que lo enseñan debieran tener la experiencia, debieran ser modelos de lo que tú estás enseñando y debieran tener la práctica.
¿Qué significa ser modelo en estos términos?
Yo no podría enseñarte a ti a manejar las emociones negativas que todos tenemos cuando enfrentamos una decisión difícil o una situación difícil si yo no he sido capaz de hacer eso. Es como uno como padre no puede enseñarle a un niño a enfrentar la frustración si uno no ha hecho ese camino antes.
O como madre.
Sí.
Si no ha hecho como madre, como padre, claro, o como el apoderado o apoderada, claro. Porque en los tiempos actuales a veces la apoderada es, no sé, la abuela, es mi comadre que vive 2 cuadras más allá a la vuelta y que me ayuda, por la situación que estoy pasando, me ayuda con las niñas, con los niños de casa, y entonces, en fin, los apoderados han variado mucho. No necesariamente son las madres, los padres. Claro, son temas complicados porque uno se pregunta, una cosa son las herramientas para los profesores, para las profesoras, y otras muy distintas son las que ellas y ellos deben tener para con su alumnado.
Lo estamos trabajando en ambos sentidos.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que ustedes exactamente en esta alianza con Fundación Educacional Collahuasi, qué es lo que ustedes exactamente hacen en estos 5 establecimientos de Pica y Chanavallita, toda vez que trabajan con profesores?
Estamos haciendo un programa basado en las 5 habilidades que tiene la inteligencia emocional.
5 habilidades. Déjame sacar lápiz. A ver, espérate, antes que sigas contándome, ¿cuáles son esas?
Autoconocimiento. Conocimiento de sí mismo.
Ajá.
¿Ya? Automotivación, que es la capacidad para perseverar en los objetivos que yo me he propuesto.
Uy, eso sí que cuesta.
Y eso cada día cuesta más.
Yo los días lunes tengo una automotivación que ni te cuento. Por ejemplo, con la dieta. Yo digo, esta semana sí que la lechuga y yo vamos a tener un romance increíble. El pan lo vamos a dejar para un tiempo más. Pero tipín miércoles, ya estoy ahí.
Estás usando muy buen ejemplo, porque la automotivación se necesita cuando yo tengo que postergar una gratificación inmediata para lograr un objetivo mayor a largo plazo. Te voy a dar un ejemplo. Se hizo un estudio con niños de 4 años uh-huh. en que un experimentador uh-huh. les ofrecía un bombón y le decía, te voy a dejar aquí este chocolate, yo voy a salir un ratito, si tú no te lo comes, cuando yo vuelva te doy 2. Si tú quieres, te lo comes. Pero si eres capaz de aguantarte, cuando yo vuelva, un ratito después te doy 2.
Uy, qué difícil habría sido para mí.
Niños de 4 años. Y algunos fueron capaces de hacer eso y otros no. Claro. Y la investigación demuestra que los que fueron capaces de hacerlo, en el largo plazo de sus vidas, fueron mucho más exitosos en lo que se propusieron. Por eso es una habilidad básica de la inteligencia emocional. La otra es...
La tercera. A ver, me hablaste de autoconocimiento, cuánto me conozco yo a mí misma, la automotivación.
¿Ya? Autorregulación emocional, que es la capacidad para manejar bien las emociones que todos tenemos en situaciones difíciles.
Uy, uy, uy.
No podemos evitar tener emociones negativas en situaciones difíciles, que son fundamentalmente rabia,
claro,
tristeza o ansiedad.
Uy, la ansiedad, sobre todo en el Chile de hoy.
Nosotros no podemos evitar tener esa reacción emocional, pero lo que sí podemos hacer es aprender a manejarla bien.
Claro, porque es humano sentir rabia por todo aquello que no me gusta. Más bien al revés, a mí me encantan los pueblos que han cruzado la rabia, porque la rabia es la que te permite reaccionar con fuerza a aquello que no te gusta para nada, como está. Y entonces te organizas, sales a la calle, no sé.
Eso es una manera positiva de enfrentar una situación que no te gusta.
Claro, claro.
Pero la primera reacción emocional siempre va a ser negativa.
¿En qué sentido?
Cuando tienes una frustración, que es una situación que no es como tú quisieras. En cualquier sentido, querías tener un hijo hombre y tuviste una niñita. Querías un niño sano y no es.
Querías ser pelucón y eres pelado.
Eso.
Querías unos dientes preciosos, pero la salud bucal de nuestra familia me dejó en los genes ahí una carga complicada.
No me alcanza la plata para todo lo que me gustaría comprar, etcétera. Cualquier situación de frustración que tú tengas, vas a tener una reacción emocional negativa, necesariamente. Puede ocurrir algo que es la represión de esa emoción, que es que tú no te das cuenta que la tienes.
Claro.
¿Ya?
La tapo, la guardo.
Positivizas.
Yo siempre, ¿ya?, positiva. Sí.
Claro.
¿No esa te das gente que siempre tienes positiva? A mí me genera mucha sospecha, porque no es posible ser siempre positiva si la vida no es las 24 horas positiva.
Lo que le ocurre a esas personas es que generan enfermedades psicosomáticas. Guardas esa emoción que no la contactaste y te enfermas de aquello a lo cual estás más predispuesto.
Si esto fuese televisión, se notaría de inmediato como lo roja que estoy, porque estoy aquí con mi... con mis amígdalas malitas hace como 2 meses, de ahí mi tos. ¿Qué estaré somatizando? Siga nomás, invitada nuestra, Paola Roca.
Pero tú puedes manejar bien esa emoción que tienes en una primera reacción.
Uh-huh.
¿Ya?
Uh-huh.
Pues eso se llama autorregulación emocional. Ah. Y las otras dos habilidades,
eso,
una se llama conciencia interpersonal, que se relaciona con la empatía, con la capacidad de comprender los intereses, las necesidades de otras personas.
Ponerme en el lugar de la otra.
Ponerme en el lugar del otro. Justamente. Que es un proceso interno. Pero yo soy capaz de entender lo que a ti te pasa.
Sí, yo me suelo olvidar de aquello. Tengo un león tan grande, yo que soy Leo, ahí en la selva, ando tan a mil, que claro, a veces me cuesta observar y escuchar qué es lo que he aprendido con la radio.
Y la última habilidad son las habilidades sociales, que es la capacidad para relacionarse bien con las otras personas, que tiene que ver, por ejemplo, con poder plantear en la relación con otros lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta.
Uh-huh.
Capaz de ponernos de acuerdo, capaz de trabajar juntos por un objetivo común, capaz de relacionarme con aquellos que en primera instancia no son los que me caen bien o los que me agradan. Capaz de relacionarme bien con personas distintas a mí. Habilidades sociales.
Claro.
Que esas 5 habilidades son habilidades que todos nosotros necesitamos y que han demostrado ser, la gracia de la teoría de la inteligencia emocional, es que demostró que las habilidades emocionales eran mucho más determinantes en el éxito en la vida, entendido en el amplio sentido de la palabra, que la capacidad intelectual, que era la idea que teníamos anteriormente.
Claro, cuánta gente que uno conoce, que poseen una gran cultura, y tienen la capacidad de leer todos los días y a veces libros complejos, o que van a ver una película de cine y cuando salen son capaces de hacer unas reflexiones que yo me quedo así atónita.
Pero son muy inestables emocionalmente, mal genio, etcétera, descontrolados.
Claro. Ustedes están haciendo 11 talleres para profundizar, entiendo, en cada uno de estos temas. ¿Cómo reaccionan los profesores, las profesoras? Porque los talleres de ustedes están pensados para eso. Eso me dijo Fundación Educacional Coyahuasi.
Están pensados.
Mira, nosotros para... les contratamos a ellos, construimos esta alianza con ellos para ofrecer a estos 5 establecimientos, concretamente a su profesorado, la capacidad de trabajar en torno a la inteligencia emocional en los términos que tú, Paola Roca, que eres psicóloga y socia consultora de Kawala, nos has venido a contar aquí a la radio. ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues son 11 talleres, entiendo.
Mira, eso es una parte muy importante del programa.
¿Cuál?
Porque eso no, que sean hartos talleres.
Ajá.
Porque eso nos permite profundizar en el tema.
¿Son todos dirigidos a profesoras y profesores?
Todos dirigidos a profesores y profesoras. Okay, 11 talleres para cada establecimiento, que nos van a permitir profundizar en cada una de las habilidades, no solo en que los profesores las desarrollen, sino también enseñarles a ellos herramientas que ellos pueden aplicar con sus alumnos para desarrollarlas en sus alumnos. O sea, estamos abordando el tema de que sean buenos modelos con los alumnos, con los padres, con otros profesores, con el resto del personal de la escuela o del liceo, pero también darles herramientas concretas para que ellos puedan ayudar a sus alumnos a desarrollarse en esas habilidades.
Y esto en 11 talleres. Oye, y ustedes partieron en mayo de este año. ¿Qué tal les ha ido? ¿Cómo reaccionan las profesoras, los profesores?
Lo recibieron muy bien, porque este programa partió de un diagnóstico que se hizo en un programa anterior de cuáles eran las necesidades. Entonces ellos habían expresado que su necesidad eran estas herramientas.
¿Qué es lo que finalmente solicitan o conversan con Fundación Educacional Coyahuasi? Que es la
y
que
ellos
dice,
nos piden
sí,
a nosotros que
vamos,
los apoyemos.
Podemos hacerlo, vamos claro. A buscar la gente más idónea y les contrata a ustedes para hacer este trabajo.
Y nosotros, además del conocimiento teórico, teníamos la experiencia. Nosotros tenemos un colegio en Chiloé.
En la Isla Grande.
Que estando al otro lado del país.
Sí, va.
Igual tenemos una situación de vulnerabilidad en Chiloé que es similar a la
de
que
seguro,
hay en la región.
Claro.
Entonces teníamos la experiencia de haber hecho programas con los niños para desarrollar estos temas.
¡Ay, qué alegría! Pues yo me alegro saber toda vez que se invierte en el profesorado. Soy de aquellas chilenas quien considera que los profesores debiesen ser por lejos los profesionales mejor catalogados de todo Chile, los mejor pagados, los que tengan la mejor situación en comparación con todo tipo de otras profesiones. ¿Qué saca usted con tener un superdoctorado en astronomía y conocer los cielos como nunca antes en la historia de la humanidad, si como pueblo no somos capaces de formar a nuestras niñas, a nuestros niños, al futuro de Chile, como ellos se lo merecen? Así que cada vez que hay inversión pública o privada, con mayor razón si la hay público-privada, en profesorado, me alegro enormemente. Paola, muchas gracias. Yo le voy a pedir que usted venga en otra oportunidad a la radio para que hablemos de estos temas, pero concentrados ya no en los profesores, sino en los apoderados. ¿Será que puede venir en otra oportunidad?
Sí, por supuesto. Muchas gracias, Vicky, por la invitación.
Encantada. Nos vamos. Nos vamos de la radio para que usted siga en sintonía. Y nosotros volvemos la próxima semana, este día y en este mismo horario. Anótelo, que quede agendado. No vaya a ser cosa que se le pase el tiempo y no lo pueda escuchar. Un abrazo muy calentito y muchas gracias.
Hemos presentado Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos.